Buenos días, mis queridos hermanos. Estoy tan gozoso de tener a los niños aquí porque vamos a descifrar el gran misterio. Y la verdad es que ellos son los más rápidos en captar la idea. Así es que todos los niños tienen que concentrarse un mundo. ¿Y por qué la encarnación es un misterio? En realidad, que Dios, que es espíritu, se ha hecho carne, es un gran misterio. No puede ser un Dios tan chiquito que nosotros podamos entenderlo. Por eso en realidad estamos orgullosos de Dios, pero es un Dios grande que no podemos comprenderlo con nuestra mente realmente. Es muy difícil. Pero que Dios se ha hecho uno de nosotros es algo impresionante. Vamos a ver un poco de eso esta mañana. Sin embargo, antes de comenzar este tema, me gustaría orar, pedirle que todos ustedes puedan salir esta mañana con esa idea de que si el Hijo de Dios es mi hermano, ya no me importa nada en la vida, porque tengo a mi hermano mayor que vela por mí todo el tiempo. Ese es mi deseo de esta mañana. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque tenemos en este momento la oportunidad de entrar en el estudio de tu palabra y sacar de ella la bendición para nuestras vidas. Nuestro Dios, no hay cómo entender estas cosas, pero tú, Señor, nos revelaste. Y aunque solo hemos escuchado una parte de tu revelación y hemos entendido tan poco, sin embargo, nos llena el corazón de gozo. Que esta mañana tú puedas llenar a las almas aquí presentes de ese gozo de que tienen a alguien que jamás va a dejar de impulsarles y fortalecerles hasta lograr la meta de la vida, hasta lograr vivir en esta tierra y en la eternidad la vida de Jesús. Ven a nosotros, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Algunas veces yo me he topado con una de esas personas que están en la calle pidiendo limosna y que tienen la parte más afectada de su cuerpo expuesta al público. No sé si ustedes alguna vez se toparon, pero yo conocí a un señor que siempre se destapaba todo, la gangrena que había en su pierna, y de verdad solo pasar por allí era impresionante. Y obviamente que parece que eso era un marketing. Tengan la bondad, hermanos, hay bastantes asientos aquí, los que están atrás. Vengan. Y en verdad era, aquí a las dos primeras, era impresionante, y yo creo que digo un poco sarcástico, en realidad era un gran marketing para recibir más dinero. Y a veces en la vida uno quiere mostrarse lo más victimado para también chantajear o obtener algo. La historia de la Navidad en cierta manera no se ha escapado de eso. Las historias que comenzaron a contarse en los años 100 y 200 exageraban un tanto el nacimiento virginal de Jesucristo. Por ejemplo, en ninguna parte, todos nosotros tenemos esta idea de que llegó apresurado José y ni siquiera realmente tuvo tiempo para llegar en Belén, y ya quizá a veces se muestra un establo afuerita de Belén que no avanzó a llegar ni a Belén, y ahí tuvo un hijo. Pero esto es una historia de los años 100 y 200, donde lo hacían poner a la Virgen María y a José un poco más, vamos a decir, lastimeros, que uno tenga compasión. Pero si ustedes abran este momento el texto que es el más ampliamente informado sobre el nacimiento de Jesús, Lucas capítulo 2, ustedes van a ver que no hay ese apresuramiento, que no hay esa situación desesperante de llegar y ¡pum! Nació Jesús. Miren ustedes los versículos 4, desde ahí vamos a ver Lucas 2, 4. Todos tienen ahí, dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Ustedes saben que era por el decreto de empadronarse, para que el emperador cobre más impuestos y también para ver cuántos ya están mocitos para llevarles al ejército. Ese era el propósito del empadronamiento. Pero aquí sube: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces José toma la decisión, obviamente como todos los demás, sube a Belén. Y subes porque Galilea está cerca del mar y Belén está en las montañas. Entonces sube hacia Belén para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Esto sabemos muy bien. Y aconteció, miren la palabra ahí, y aconteció que estando ellos allí, ¿en dónde? En Belén. Entonces tenemos que entenderlo bien el texto. Estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se cumplieron. ¿Ustedes saben cuántas semanas se necesita para que se cumplan? ¿Cuánto? Algunos dicen 50, 48. Bueno, vamos a ponerlo en 50. Muchas gracias. Todos saben que cuando se cumplió, aquí la palabra se cumplió las 40 semanas. Se cumplió estando en, ¿dónde? En Belén. Y entonces, y dio a luz a su hijo primogénito. La Biblia no muestra ninguna situación desesperada. ¿Han visto ustedes en el texto alguna situación desesperada? No. ¿Y qué dice a continuación? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Eso de envolver en pañales, no estaba desesperada, recuerden todavía ahí. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. ¿En dónde? En el mesón. Ahora, yo he puesto esta foto allí para que ustedes vean. Lo que vamos a tratar hoy día es que nuestro Salvador es semejante en todo a uno de nosotros. Él llegó a ser semejante para ser autor de salvación. Tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Aquí vamos a ver un nacimiento no lastimero, no opulento. No tenía, la aldea de Belén era mayormente una aldea de gente, de pastores, y los pastores eran la clase social más baja. Por supuesto que en Belén había algunos otros un poquito más pudientes, pero la naturaleza de Belén era así. Esta era una aldea del tiempo de Jesús, miren ustedes. Si ustedes se fijan, si tuvieron alguna cosa, si ustedes se fijan en ese que tiene un pequeño jardín adelante, ¿notan? Belén primero está sentado sobre piedras, es una montaña de piedras, todo piedra. Entonces ahí ustedes pueden ver que hay una parte delantera como un jardincito, pero la normalidad de las casas eran como esta. Voy a describirles un poquito. Ahora, puede pasar a la tercera. La mayoría de las casas eran de un solo cuarto. ¿Y qué pasaba en invierno? En invierno las vaquitas y los animales no estaban afuera, normalmente estaban adentro. Normalmente la primera parte era más baja, se hacían todas las casas, eran más baja y no era un establo. Cuidado, en la Biblia nunca habla de un establo, habla de que fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre, pero no habla de un establo. Nosotros tenemos la idea de un establo allá atrás donde huele mal. Las partes primeras de la sala, podríamos decir en un solo cuarto, en esa parte siempre estaban los animales, especialmente en el invierno, y se limpiaba todos los días. Es que la parte más abrigada de la casa era donde estaban las vaquitas y las ovejas. Esa era la parte más abrigada. Entonces, más atrás estaba, obviamente, la parte de la casa, pero no estaba dividida. Pero normalmente las casas hacían que las vacas, si a la medianoche tenían hambre, se paraban y podían comer del pesebre. El pesebre era un hueco en la piedra, había 3 o 4 huecos en las piedras y luego venía la siguiente partecita alta de la casa, donde llamamos la sala. Entonces estaban las vaquitas, parte de la casa, luego los pesebres, a veces se hacían pesebres también de madera porque no resultaba que había una piedra exactamente allí. Y los pesebres eran huecos donde ponían el heno, donde ponían la paja, para que de noche, si una vaca tenga hambre, se levante y coma. Y luego venía la sala. Y las personas que tenían un poquito más de dinero tenían otro cuarto atrás y a veces hacían una puerta por atrás, y eso se llamaba el mesón. Es decir, nosotros llamaríamos el cuarto de huéspedes. Y los que tenían un poquito más de plata tenían un mesón. Ahora, había también en el pueblo mesones, para decir, de negocio. Y los mesones de negocio también era un solo cuarto, y entraban todos, ponían su esterita y se dormía. No es que había un cuarto para cada uno. Tenemos que ubicarnos. Aún los mesones comerciales era un solo cuarto. Entonces, ¿qué pasa en el texto? Dice, le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque ya estaba ocupado la parte de atrás de la casa. ¿Por qué estaba ocupado? Porque los descendientes del rey David y todos los otros de Belén, que tenían parientes de ahí, tenían que venir esos tiempos. Ahora, ¿por qué yo empecé diciendo a veces que lo lastimero daña la imagen? ¿Por qué? Porque la verdad es que eso no resalta toda la verdad. Por ejemplo, se dice que los parientes de David, del rey David, son los más ultrajados en la historia de los años 100 y 200. ¿Sabe por qué? Porque qué nada solidarios estos, y especialmente descendientes del rey David, no iban a darle una casa a su pariente. Eso es realmente dañar la imagen de los parientes de David. Y por eso no debemos ir a esos extremos. Por supuesto que imagínense, si José estaba allí y no había nadie, digamos, en Belén, ¿saben a dónde iba a irse? ¿A dónde debe irse José y María si es que no había nadie ahí de los parientes que tenían lugar? Pues, ¿quién vivía en las altas montañas de Judea? ¿A quién visitó María un poco tiempo atrás? A Isabel. Bueno, sabía que se cumplieron los días. Bueno, por lo menos me voy donde Isabel. Tenía que viajar un poco más, pero no era muy lejos. Pero es muy importante que nosotros sepamos que Jesús era semejante en todo. No vino a este mundo por la riqueza, por un palacio, ni por nada del mundo, pero vino en la forma más normal que puede venir el Hijo de Dios. Entonces, por eso no tenemos ni que exagerar al un lado, ni exagerar al otro lado, porque él debía ser semejante en todo a sus hermanos. Eso dice Hebreos 2:17. Ahora, es tan importante que ustedes vean a Jesús naturalmente hoy día. Vamos a ir al primero, por favor. No funcionó. Ya funcionó. Gracias. Ahora, en este texto, miren el versículo, el penúltimo ahí, ese penúltimo versículo. Esto está en Hebreos capítulo 2, está abajo la cita, o Hebreos 2, 14 al 18. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Él tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, porque él puede ser un fiel sumo sacerdote. ¿Qué hace el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Es el que se pone en el medio entre Dios y los hombres. Pero como él también es pecador, lleva el sacrificio primero al lugar santísimo por sus propios pecados. Un sumo sacerdote conoce que él mismo está en debilidad, que él mismo tiene que ofrecer sacrificio por sus pecados. Y entonces Jesús viene a ser alguien que comprende completamente nuestra debilidad. Eso es tan importante que lo sepamos. El Señor Jesús, desde la aparición aquí en la tierra, era tan natural su vida. Vamos a encontrarle en el pesebre, en uno de los pesebres de una casa, escuchen bien, de una casa donde le acogieron con cariño, donde le acogieron porque no había lugar atrás, entonces lo dieron en la parte de la familia. Tuvieron que sacar a los varones y que se quedaron las dos o tres mujeres ahí para que el bebé nazca normalmente, y después estuvo como cualquier niño, vamos a decir unos 3 o 4 semanas después, con sus patitas ahí. ¿Cómo se mueven los bebés? Tania, ¿cómo se ven los bebés? Unos pobres ignorantes mirando al techo y solo moviendo las patas y las manos. Así es. Pero ese bebé hizo gritar a María 3 semanas antes. Entonces es tan importante que le veamos al bebé, que era semejante en todo a sus hermanos. No había diferencia entre ese bebé y otro bebé. Ahora, pero este bebé tenía el Espíritu de Dios. Así como ahora, después que tú has creído en Cristo Jesús, tú tienes el Espíritu de Dios. Y tú puedes saber tu debilidad. Jesús llegó a ser, miren el versículo otra vez, vino a ser misericordioso, el penúltimo, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados de todos. La primera cosa que el Señor Jesús tiene de diferente con nosotros es que Él luchó para vivir de acuerdo con su Padre todo el tiempo. Primerito aprendió a estar sujeto a sus padres aquí en la tierra. Él en realidad amaba a sus padres. Por eso, si ustedes ven en Lucas capítulo 3, no necesitan ver, pero es cuando Él se queda en el templo enseñando a los doctores, regresa y José y María le dicen: pero ¿por qué nos has hecho esto? Y allí empiezan por fin a guardar en su corazón, aunque todos los acontecimientos del nacimiento también eran extraordinarios y María guardaba en su corazón, también en este momento ella empieza a guardar en su corazón: ¿qué respuesta me da? Jesús dice que debía estar en los negocios de su padre. Todo el tiempo el Señor estaba obediente. Y cuando era niño haya recibido algunas nalgadas de su madre María. ¿Ustedes creen eso? A ver, vamos a ver. ¿Creen ustedes eso? Si es que, dice el apóstol Juan, si es que alguien no cree que Jesucristo ha venido en carne, no tiene el Espíritu de Dios. Es bien duro, Juan. Tenemos que saber que era en todo semejante a sus hermanos. Entonces, el Señor fue obediente siempre y aprendió a vivir siempre con la autoridad del Espíritu de su Padre, del Espíritu de Dios, todo el tiempo. Si alguien se le puede decir que el 100% de su vida vivió obediente a su Padre, ese es Jesús. Pero eso no significa que no es uno semejante a nosotros, miren ustedes, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. El sacerdote sabía de su debilidad y por eso era misericordioso con los demás. Jesús podía caer en pecado y no hubiese sido nuestro Salvador, pero no lo hizo. Si ustedes ven, miren el capítulo 5, hablando de Jesús, Hebreos, quiero que abran en Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 5. Y miren ustedes ahí los versículos, desde el versículo 7. Miren ustedes ahí. Y Cristo, en los días de su carne, ¿qué dice? ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Él tenía temor a pecar. ¿Por qué? Porque él en realidad sabía en su corazón que era la meta de la vida de su padre, era que él siga siendo feliz y contento en su corazón, y la felicidad es sinónimo de una buena conciencia y de una pureza extraordinaria. Cada persona que tiene el sentido de pureza y de limpieza en su corazón no se contamina. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes saben bien que he venido predicando bastantes veces, y nuestra iglesia predica esto, que ustedes no prueben lo malo. Nunca vamos nosotros a decir que pruebe lo malo, porque del mal, porque usted es débil. Y por eso Pablo enseña a Timoteo, huye. Y en realidad aquí, ¿qué dice de Jesús? Miren de Jesús, el Hijo de Dios. De él dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas, es decir, oraba y oraba y oraba, hasta que lloraba. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, miren con mayúscula el versículo 8, y aunque era hijo, ¿qué dice? Por lo que padeció, aprendió a obedecer. Parece que no estuviéramos hablando de Jesús, ¿o sí? Parece que no estuviéramos hablando de él, pero es él. Por eso él es alguien que nos comprende, para que nosotros no nos metamos en el pecado y caigamos. Y miren ustedes, sigue hablando de Jesús en este versículo. Vamos a ver que él llegó a ser autor de salvación. ¿Por qué llegó a ser autor de salvación? Porque no pecó. Aquí miren en el versículo 14. Ese es el que está en la pantalla y el que ustedes tienen abierto, 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿De quién está hablando a la siguiente parte de este versículo? Él también participó de lo. ¿Quién es él? Jesús. Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Aquí vemos que Jesucristo derrotó a Satanás. Satanás tenía cautivo a la gente y lo tiene hoy día cautivo a la gente por el... ¿Cuál es su arma, la arma de Satanás para mantenerles en el pecado a la gente? ¿Cuál es la arma de Satanás? Exacto, exacto. Por eso cuando usted está haciendo las cosas por temor, mejor no lo haga. Porque si es temor a Dios, es un respeto profundo, porque no quiere defraudarle a aquel a quien lo ha... ¿Miedo? Que usted está siendo esclavizado al mismo pecado, por ejemplo, las adicciones siempre comienzan en el miedo y siguen con el miedo todo el tiempo. Entonces, destruyó aquí Jesús por medio de su muerte, porque el diablo, ¿cuál es el último, para decir así, la más grande amenaza al diablo? Te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Y la verdad es que nosotros no somos conscientes, pero todo estamos haciendo para evitar la muerte. Y a veces entramos en un mundo de cosas malas porque estamos tratando de evitar la muerte. Y eso no es lo que Dios quiere. Quiere librar a todos los que... Miren el versículo 15. Versículo 15 ahí dice, y librar... perdón, porque no tenemos... no estoy bien yo, 2, estoy en el 4. Muy bien, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre del pecado. Es muy importante ver a nuestro Señor aquí haciéndonos conscientes de que ya no tenemos que tener miedo, porque el miedo nos lleva otra vez a la esclavitud, a la servidumbre del pecado. Y sigue diciendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, Los ángeles por alguna razón ya no tienen esperanza. Nosotros comprendemos algo, pero no todo. Él no vino a socorrer a los ángeles caídos. Satanás y sus ángeles ya no tienen ninguna esperanza. Pero qué privilegio que Él vino a socorrernos a usted y a mí del poder del pecado, a socorrernos, dice, y librar a todos, perdón, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a quienes, a los seres humanos. ¿Qué privilegio tiene el hombre que Dios le hizo superior a los ángeles? Que los ángeles ya no tienen esperanza, solo eso entendemos, los ángeles no tienen esperanza, pero nosotros tenemos esperanza. Es como cuando alguien llega a mirar a una persona que ha llegado tan bajo en la esclavitud al pecado y alguno expresa, no, esa persona ya no tiene esperanza. ¿Han escuchado algunas veces eso? Ya no tiene esperanza, no hay nada que hacer. Pero Dios no pensó eso de la raza humana. Él vino a socorrer a la raza humana. Y sigue diciendo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pues el último versículo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, aquí es importante, este no es el único versículo, tenemos otro versículo también que habla sobre que Jesús era susceptible a ser ¿qué? Era susceptible a ser ¿qué? Tentado. Eso es muy interesante. No es que para él era facilito, por eso hoy puede a nosotros socorrernos. ¿Por qué? Porque él todo, dice en otro versículo, dice, yo no he sido tentado en todo todavía. Créanme, yo no he sido tentado en todo. Yo creo que ninguno de ustedes puede decir que fuimos tentados en todo. Pero el Hijo de Dios puede socorrer porque fue tentado en todo. Y por eso, Él padeció, miren aquí la palabra, en el último versículo, Él padeció siendo tentado. Ahora, esa palabra es muy impresionante para mí y a la vez llena de gozo mi vida. Porque yo padezco frente a las tentaciones y por eso Dios me libra. Si alguien en este mundo, ¿cómo está el mundo? No padece siendo tentado. Ayer el Espíritu Santo me dijo la primera cosa, porque yo voy a estar 3 semanas sin mi esposa. Y la primera cosa que el Espíritu de Dios me dijo ahí, cuando yo estaba solo frente a la, casi nunca prendemos el televisor nosotros, pero frente a la computadora, y yo dije, nunca voy a ver una película sino solo de varones, porque yo no quiero ser tentado en lo mínimo, ni siquiera una película, obviamente, la pornografía jamás, tenemos que huir como ave, ¡pum!, correr. ¿Por qué? Porque miren a Jesús, Jesús nos comprende plenamente, miren el último versículo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, si Él padeció siendo tentado y triunfó, Él dice que yo también puedo. Porque yo y él somos, él es mi hermano mayor. Una de las cosas que más me gustan es esta, que mi hermano mayor sabe toda mi vida. Y por eso cuando estoy a solas o cuando estoy en cualquier lugar, yo estoy con mi hermano mayor. Y mi hermano mayor me dice, cuidado, cuidado. Por ejemplo, yo he llorado tanto por los niños que los padres les ponen con televisión en el cuarto. Esa es la tragedia más grande que puede haber en la vida. Porque ustedes les están diciendo al niño, tú eres capaz de manejar los programas. Yo tengo 56 años, niños, y no soy capaz de manejar los programas. Y yo lloro porque los niños nunca deben estar con un televisor en el cuarto. Jamás. Ni se les ocurra. Nosotros le quitamos a veces a nuestro hijo la computadora. ¿Por qué? Porque todavía él necesita ayuda. Y no es de 12 años. Y aquí hay gente que dice, puh, yo sí puedo. Y no conocen a Jesús que padeció siendo tentado. Por eso no jueguen a eso. Si ustedes quieren tener a alguien que esté adicto, pues dele la televisión. Hay algunos que mueren por la adicción a la violencia. No solamente hablamos del sexo, sino de la violencia. Y por eso, hermanos, esta mañana Dios quiere identificarse con nosotros. Los que han creído tienen el Espíritu de Cristo adentro. Y cuando yo les dije ayer, Dios me dijo esto, no estoy hablando en el aire. Es porque tengo el Espíritu Santo como lo tienes tú. Y la primera cosa que yo supe ayer es, yo no tengo que ver ni siquiera una película que trate de darse besos. Porque yo no voy a besarle a mi esposa por 3 semanas. Y tengo que cuidarme bien. Y cuando me voy de viaje yo, y estoy en un hotel, jamás debo prender ninguna de esas cosas que puede darme posibilidades de caer en pecado. Porque yo, ustedes saben que no pecamos solo en adulterio, pecamos aquí primero. Recuerden ustedes Santiago capítulo 1, vamos a ver cómo empieza el pecado. Santiago capítulo 1, es mi mismo nombre y me encanta. Miren el versículo 13. Cuando alguien es tentado, 1:13, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Algunos dicen, es que el diablo me hizo. No comienza ahí. No, podemos echarle la culpa de muchas cosas al diablo, pero no de iniciar este asunto. ¿Sí me comprende? No de iniciar este asunto. Porque usted sabe que va al mundo. El mundo es, usted no va a encontrar en el mundo todo, a menos que usted se vaya al Cajas y pase 3 días en una de esas lagunas bien arriba, sin nada de celular, sin nada. Bueno, yo digo ya, no hay problema. Pero en esto vemos cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuándo es el punto de correr? Cuando su propia concupiscencia empieza a decirle, este es el camino corto. Mire, aquí está clarito. Sino que cada uno es tentado, versículo 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese es el punto retornable. Es decir, ¿qué hay cómo? Huir, como Pablo dijo, huir. Pero miren lo siguiente. Si uno no huye en el 14, en el 15 es una vuelta sin retorno. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ya tiene usted la idea ahí, si voy a aprender, da a luz el pecado, y el pecado siendo concebido da a luz la muerte. Y mira, él dice, amados hermanos míos, no, ¿qué dice? No erréis. Eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuándo es, hay cómo retornar? En el versículo 14, pero en el 15 ya no hay cómo retornar. ¿Recuerdan ustedes cuando era la Segunda Guerra Mundial? Habían solo aviones que volaban hasta la mitad del océano. Y ahí cargaban combustible y después la otra mitad. Pero si alguien de esos se despistaba, iba pasando, llegaba a un punto donde ya no podía regresar a la isla. Si no estaba seguro, que tiene que echarse al mar. Y ahí acababa su vida, solo por el descuido. Eso se llama el punto de no retorno. Y en el pecado hay un punto de no retorno. Y ese punto, el Señor es poderoso para socorrerlo. Tú solo tienes que decir, Señor, ayúdame. En el versículo 14 tiene que detenerse. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído, usted ya sabe, y seducido. Y ese es el punto de retornar. Entonces, mis amados hermanos, Navidad nos enseña algo. Él es semejante a nosotros en todo. Miren el versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso quiero que lleven este mensaje. Si usted tiene a su hermano mayor a su lado siempre, no tema. Si Jesús se ha hecho uno de nosotros, es para hacernos que lleguemos al punto donde triunfamos, donde ganamos, donde realmente la vida más feliz de un ser humano es la que tiene una conciencia limpia. Eso es todo, donde tiene pureza. Una persona sin pureza, ¿qué pierde en primer lugar? Pierde dignidad, es decir, su dignidad humana está más abajo. ¿Qué pierde en segundo lugar? Autoridad, ya no puede ni disciplinar, no puede ni siquiera opinar porque su propia conciencia lo acusa. Pero vamos a suponer que usted tiene una conciencia sensible que le acusa de todo. Algunos tienen así, ¿no es cierto? De todo se le acusa su propia conciencia. Si usted sabe que tiene una conciencia descontrolada, sabe que Primera de Juan dice lo siguiente: si alguien es acusado de su conciencia falsamente, mayor que su conciencia es ¿quién? El Hijo de Dios que mora en ti. Solo tienes que esperar y estar quieto delante de Dios y vas a ver que el Hijo de Dios está en ti. Por eso leímos hoy día Romanos 8. El Hijo de Dios está en ti. Y Él quiere socorrerte, librarte. Vamos a levantarnos y oramos pidiendo al Señor que nos haga sensibles a la voz del Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Querido Dios, tú quieres que gocemos de una identidad de hijos y también que gocemos de autoridad de hijos, que en todos los lados podemos levantar nuestra frente en alto porque huimos de la tentación. Señor, gracias que tú venciste todo el tiempo, aunque fue una lucha diaria. Tú también quieres que nosotros venzamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Te damos gracias porque no tenemos el espíritu de esclavitud en nuestros corazones. Y si alguien aquí tiene el espíritu de esclavitud, Señor, llévale por tu gracia a buscar el espíritu de adopción, el espíritu de hijo. Porque probablemente aquí hay algunos que tienen el espíritu de esclavitud y no el espíritu de hijo. Porque todos los que estamos aquí tenemos dos espíritus, el de la esclavitud y el de la adopción. Pero más queremos vivir en el espíritu de tu Hijo Jesucristo, como Pablo dice, para que Cristo sea formado en vosotros, en su mente, en sus emociones, en su corazón. Por eso, Señor, nosotros te clamamos esta mañana que el espíritu de tu Hijo tenga la oportunidad de tomar control de nuestras facultades que componen la vida. Te pedimos que el Espíritu de Cristo, quien tú has mandado a nuestros corazones, tal como Pablo lo dice, que ustedes, los que han recibido el Espíritu de su Hijo, pueden vivir en victoria. Señora, que hay algunos hermanos que han estado atravesando por circunstancias tan difíciles, que han vivido el versículo 14 de Santiago, cuando son atraídos de su propia concupiscencia y no han huido, sino que han concebido el pecado. Señor, yo pido que por todos ellos en esta mañana, que tú les des el espíritu de tu Hijo, porque Él nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es algo que nosotros podemos obrar, sino solo tú, Señor. Y para todos aquellos, Señor, que están sufriendo por haber concebido el pecado, te pido en esta mañana que ellos clamen, clamen por un genuino arrepentimiento, un dolor por sus pecados. Señor, solo tú puedes dar eso, como diste a David, contra ti solo he pecado. Por lo tanto, oh Dios, dales hoy la libertad para no regresar a casa sin victoria. Dales hoy día, Señor, la oportunidad de llorar por sus pecados. Porque tú me muestras, Señor, gente que está sufriendo por ser esclavos. Por lo tanto, en esta mañana, Señor, dales el don del arrepentimiento. Si algún hermano quiere que oren por ustedes, venga acá adelante. Si alguien quiere apoyo espiritual, venga acá adelante para orar por ti. Sí. Muy bien. Pero si alguien de la reunión quiere que oremos, venga adelante para orar por ti. Tú debes ir hoy victorioso. Victorioso de tal forma que no des oportunidad jamás que conciba el pecado. Y si has concebido el pecado, pídele al Señor el don del arrepentimiento. Pídele, Señor, yo estoy aquí delante de ti y quiero odiar mi pecado. Hasta ahora lo amo en ese momento, pero después lo odio. Pero ayúdame, Señor, como Jesús es el sumo sacerdote, Él puede socorrerme, para que yo pueda estar libre. Señor, tenemos aquí a ti que puedes socorrernos a quienes están infectados. Señor, ven a nosotros. Te clamamos, nuestro buen Dios. Y aquí están mis hermanos y yo soy uno de ellos, porque yo estoy en esta fila también, Señor. Y quiero clamarte esta mañana que tú vengas, oh Señor, a socorrernos a nosotros. Padre Celestial, el Espíritu de tu Hijo está en nosotros. Y tantas veces lo entristecemos porque hemos concebido, hemos dado lugar al pecado. Por lo tanto, Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que a todos nosotros nos lleves al arrepentimiento. Causa en nosotros ese dolor que lleva la vida, como dice tu palabra, la tristeza que según Dios nos lleva a la vida. Por lo tanto, Señor, yo quiero orar por cada uno para que el Espíritu de Dios sea avivado en sus corazones, que el Espíritu de tu Hijo sea tocando sus conciencias y llevándoles al arrepentimiento. Bendito Señor, todos nosotros que estamos aquí necesitamos salir de aquí con una conciencia limpia y pura. Y tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque tenemos aquí un recurso que nadie tiene afuera. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y pon limpieza, Señor, que estos hermanos salgan hoy con dignidad y con autoridad, que salgan como hijos y no como esclavos, que salgan vencedores para que nunca más lleguen a tener ese espíritu caído, sino vencedor. Señor, llévales a tener este momento esa justicia transparente tuya, que el pecado que hasta hace unos segundos estaba sobre ellos, ahora se quede allí. Como tú dices, Señor, que los arrojaré en el mar y nunca más me acordaré de sus pecados. Yo te pido, Señor, que los botes ahora toda la conciencia atribulada y toda la conciencia sucia de estos hermanos, los botes en el fondo del mar, y que hoy salgan con conciencias limpias, con dignidad de hijos y ya no de esclavos. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden pasar.